Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 99 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
¿Qué onda aquí?
¿Qué onda, Ra?
Ya solo queda un... Tenemos que pretender que no acabamos de grabar un podcast hace 5 minutos con Lito. Pero sí, otro podcast. Pero sí, aquí ya casi cerca de los 100. Se me había olvidado que ya estábamos tan cerca.
Un podcast que se llama wow. Fabricantes de Miseria, por si acaso tenía la curiosidad de irlo a escuchar. Nada que ver con este tema. Y con ustedes, pues, Lito, su servidor desde Guatemala. Hoy tenemos un tema bastante especial para el episodio 99, que es nuestro especial de los Óscares, el cual hemos tenido todos los años. Ya es el
tercero que hacemos,
wow. Y como siempre, tenemos a un invitado muy especial, un director que pertenece al Directors Guild, al gremio de directores, desde Los Ángeles, Diego Contreras. ¿Cómo estás?
¿Qué onda? ¿Bien? ¿Cómo andan?
Listo para la
discusión. Bien, aquí yo, es importante mencionar que cuando hicimos las mejores películas del año, también Diego había estado invitado y por cosa de, trágicamente se perdió la grabación, una grabación de casi 2 horas, creo que fue 2 horas y cuarto, para mí los mejores episodios que habíamos hecho, así que dijimos, bueno, que este de los Oscars, el especial de los Oscars que vamos a hacer, sirva como por lo menos para hablar de todas las películas que salieron el año pasado, que para mí, y lo mencionamos en aquel episodio perdido, ha sido el mejor año de película en años, probablemente tal vez el mejor de la década, si uno se pone a pensar.
Totalmente, yo por lo menos estoy con las nominadas a mejor película. Tampoco voy a decir que todas son iguales, pero casi que si ganan cualquiera de 7 de esas películas, yo estoy feliz. Tal vez 2 me quedaría así como que, tal vez no, pero no me alarmaría. O sea, no veo un Black Panther así en el horizonte, un Bohemian Rhapsody, que yo veo si gana eso, sí me parece ofensivo. Pero
Hasta Irishman, que fue equivalente a 300 miligramos de melatonina. Hasta aunque ganara eso, estaría, o sea, todavía es una película decente,
pues. Sí, cabal eso, y bueno, tal vez lo íbamos a mencionar cuando nos íbamos a meter en las mejores películas para la categoría mejores películas del año, pero sí, o sea, es el primer año que en muchos que yo miro la lista y es como que, bueno, la verdad, sí, o sea, hasta miro cómo esta puede estar entre las mejores 9 películas del año. Obviamente siempre va a haber 1 o 2 películas que uno piensa que no deberían estar ahí, pero no es, como dijo Lito, no es un Black Panther en la lista, no es un... ¿Qué otra película han estado recientemente? Get Out, sí.
Get Out también.
Bueno, ¿puedes mencionar alguna película que no tenga negritos, Lito, por favor?
Bohemian Rhapsody, era bastante ofensivo que estuviera ahí.
Sí, otros años han habido bien malas, no sé, ahorita no se me ocurre, pero...
Lo que ha sido interesante...
Pero sí, el mejor año de películas que hemos tenido.
Sí, fíjate, yo siento que antes, pues, como que cuando yo miraba Oscars hace años, era más sorpresa, y más como que... Lo miraba más como que no sé quién va a ganar, pero mientras más como se mete uno a este mundo y empiezas a ver los Globes, empiezas a ver BAFTA, todos estos premios que hay... Y como todos esos como que indican los ganadores de Oscar, como que para mí ha sido como que la primera vez que se acercan los Oscars y siento como que ya sé quién va a ganar, ¿verdad? Como que se ha quitado un poco el misterio para mí. Obviamente emocionante, pero sí siento como que ya se apunta a quiénes van a ganar cada premio.
Y cabal, hoy oí un podcast que oigo bastante que se llama The Ringer. Bueno, no se llama, ese es el network del podcast, pero se llama Bill Simmons el podcast. Y cabal parece que ahí están diciendo como que este año ya prácticamente se saben todos los ganadores. O sea, más sí. Que otros años. Y ahí voy a ir diciendo cuando hagamos nuestras predicciones quiénes dijeron, pero que sí medio gacho, porque para la mejor película sí no estoy nada yo de acuerdo con la que escogieron, pero... O con la que se pero cree que sí va a ganar.
Que están tan parejas que yo creo que sí pueden haber por ahí un par de... O sea, hay como tres en cada categoría que decís de plano una de estas tres va a ser. Eso es lo que yo creo, pero sí. Estas tres las siento bien parejas. Y el año pasado... Si no estoy mal, la mayoría creo que creímos que Roma lo iba a ganar y lo para ganando de Green Book, que para mí sí, estaba poquitillo afuera de las mejores. A mí me gustó, pero así de que yo no esperaba que Green Book fuera la mejor película. Y anteriormente a esa ganó la del monstruo del agua, ¿cómo se llama? Nadie se acuerda el nombre porque esa película fue mala.
No, hombre, era buena, era...
Frankenfish.
Era, ¿cómo se llamaba? Era
Shape of Water. Sí. No, o sea, Shape of Water no entraría en esta lista de películas con ninguna. O sea, para mí cualquiera de estas películas es mejor que Shape of Water.
Así. No, yo creo que sí entra.
Ah, no, ni para mí sí no. Ni Shape of Water, incluso tal vez Green Book, que me gustó.
No, Green Book sí es mejor que varias de esta lista, para mí.
Yo sí lo miro como cuestionable.
Mira,
cuestionable.
Le gana, para mí le gana a Ford and Ferrari, a Marriage Story fijo.
Nunca.
A Jojo Rabbit.
Tal vez sí, Jojo Rabbit. No. Yo creo que ya por donde vamos, por Joker y 1917, ahí empieza a darse riata un poco.
Sí.
Uy, no, creo que yo sí tengo diferente el criterio de... Pero
sí.
Bueno, siempre nosotros platicamos de las cinco categorías que nosotros consideramos las principales. Hay muchas categorías que pasamos por alto. Y pues no sé si quieren, siempre damos nuestra predicción y quién queremos
que gane
y quién no queremos que gane. También agregamos ahí comentarios sobre eso, de quién sería el más sorpresivo y todo, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren empezar con mejor actriz principal o mejor actor.
Bueno, sí, vámonos con eso. ¿Hacemos mejor actor, actriz, película, cinematografía? ¿Cuál es la otra?
Director.
Hey, director. Bueno, comencemos por ahí.
Entonces empezamos con la actriz, ¿verdad?
Sí.
Actriz principal, ¿verdad? La supportive, ¿no? Y aquí es donde tal vez es la categoría que menos películas... por lo menos no he visto dos de estas películas, pero les voy a decir los nombres. Está Cynthia Erivo por Harriet, que no vi esa película. Scarlett Johansson por Marriage Story. Me van a perdonar por cómo digo este nombre, pero Saoirse Ronan por Little Women. Charlize Theron por Bombshell. Y Renée Zellweger por Judy. Entonces, a ver, empecemos con el invitado de honor.
Mira, esto es también la única categoría que de mi punto de vista me perdí. No vi Judy.
Tampoco, David.
Y no vi Harriet. Y las Harriet la he tenido en mi lista y la he querido ver por días, pero nunca me dio chance. Esa es la que más curiosidad me dio por ver, Harriet.
Yo la quería ir a ver Harriet en estreno, pero después vi todos los reviews y dijeron que era Missed Opportunity, que no fue tan buena, no sé qué, no sé qué. Entonces, como que no muy, pero ajá. Sí, yo aquí solo he visto Marriage Story y Bombshell sí no me interesó nada en verla porque creo que
está también buena.
Leí que no muy buena y Judy ni sabía que existía esa película hasta que fue nominada.
Es de Judy Garland.
Okay. Sí, así que pues me preguntabas quién creo que va a ganar, pues creo que Judy va a ganar, René.
Ahí estamos igual. Ajá.
Y creo que eso es lo que decía al principio del podcast, que hay tantos premios que se han dado hasta este punto que antes de los Oscars y todos se los ha ganado ella, así que ya casi ya apunta que ella se lo va a ganar, ¿no?
¿Y quién te gustaría?
Pues como no vi un par, pero a mí me gustó, a mí me encantó Little Women y me gustó
Saoirse Ronan.
Pero es muy joven y siento que es difícil, ajá, o sea, tuvo que haber sido un papel más revolucionario, o sea, en cuanto a actuación y ella tiene un personaje que se mantiene más durante la película, no es como que haya un cambio o algo así, sino que René, naturalmente en Oscars, cuando hay una transformación extrema y se vuelve en un personaje como de la vida real, siento que siempre se lo llevan. Cuando les toca, pues...
Sí, es una tendencia.
Fue como Christian Bale cuando hizo Dick Cheney o el cuate que hizo
The King,
Bohemian
The
Rhapsody King también. Sí, cabal, cuando se tienen que convertir en una persona, ya es un nivel de actuación mucho, mucho más alto. Entonces siento que cabal ahí se va a ir.
Yo aquí, bueno, cabal, el podcast que vi hoy, que decían de que a todos como que saben quién va a ganar, dicen que dijeron que
Judy.
Yo sacaría a Scarlett Johansson, pero eso porque creo que no actuó bien en Marriage Story, entonces no tengo opinión. La verdad, Little Women me queda de verla y no vi las otras dos, así que aquí sí no puedo. Tengo más opinión para Actress in a Supporting Role, creo que estas, pero...
Sí, yo la verdad, obviamente Judy es la que va a cantar ahí. Me encantó lo que hizo Saoirse Ronan como Joe en el rol de sí. Little Women, que es un rol que hizo Winona Ryder en la versión de los noventas, o sea, es un rol pesado, que tiene bastante peso, ¿verdad?
Sí.
Ahora, la transformación que hizo Charlize en
Bones... Que es pesado y tiene bastante peso.
Bueno, perdón.
O es liviano y tiene bastante peso.
La redundancia, pues, pero... O sea, pesado en que fue bastante trabajo. O sea, es la principal. Se echa el equipo al hombro en el equipo.
Sí, sí, sí.
Y es un rol que ya ha sido actuado antes. Es un rol que es conocido porque es un libro de los más leídos históricamente. A eso me refería. Y de ahí, Charlize en Bombshell. Yo apenas conocía a esa reportera en Fox News. Sí me recuerdo de haberla visto en la tele. Y yo no reconocía a Charlize Theron cuando vi la película. O sea, me tardé media hora en la película como, ah, es Charlize Theron. O sea, no parecía, la verdad sí me impresionó. No sé qué le hicieron en la cara para que no pareciera Charlize Theron, pero sí, muy buen trabajo en Bombshell. Scarlett Johansson, a mí me gustó en Marriage Story. Tiene escenas donde tal vez siento que sí, como que algo exageradas, pero no, pero tiene escenas donde dije, wow, eso estuvo on point. O sea, a mí sí. Sí me gustó y se va a notar que yo sí, a mí sí me gustó Marriage Story. Pero sí, aquí todos concordamos que Judy, esta resultó ser la categoría más aburrida. Y sí, la verdad no me, como no vi Judy, no quiero que gane ella. Entonces, y René Zellweger, no sé, creo que se salió mucho tiempo del...
Fíjate que yo vi el Hollywood Reporter, tiene estos, los que se llaman los roundtables, no sé si los han estado viendo, que es literalmente una mesa redonda y ponen a todas las mejores actrices, todos los mejores...
No es de Variety, he visto unos de Variety, pero...
Fíjate que los dos lo tienen.
Ah, ok.
Pero el roundtable de actrices, como que oí una hora entera donde todas hablaron y me pareció increíble oír a René. Como que es una actriz que cabal, ¿verdad? Desapareció por tantos años y de repente regresa y llega a Oscars. Es como increíble, pero me gustó oírla hablar porque sentí como tanta humildad en ella. Tal vez porque ha estado desconectadísima del mundo de Hollywood.
Del mundo.
Como una madurez así de una... Sentí
¿Y
ella
por qué se salió? ¿Solo por...? ¿Por qué se salió? ¿Solo por tomarse un break o qué?
Creo que sí hizo un par de malas películas. O sea, ya Bridget Jones 2 fue destrozada por la crítica y... De ahí hizo una de miedo, que se llama El Caso 39. Hizo una serie en Netflix que parece Revenge. O sea, sí. Como que iba en picada la carrera. Y a esto la viene a poner en el tablero. Pues que era una actriz que había tenido renombre pues a finales de los 90s y principios...
Yo lo recuerdo de... ¿Cómo se llamaba la película? Tower Records, ¿no?
Yo me recuerdo ella en Me, Myself and Irene y en Jerry Maguire.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Que Scarlett tuvo un buen año, ¿no? Está en Marriage Story.
Está en dos películas nominadas.
Y obviamente Avengers no está nominada, pero en cuanto a las películas más grandes del año.
En presupuesto, sí. le se bañó.
Sí, o sea que Scarlett está ahorita súper, súper.
En fuego.
En fuego, ajá.
Muy bien. Entonces ahí pues ya todos concordamos y más o menos les quedó claro quién queríamos que ganara. Dan dijo que no quiere que gane Scarlett.
Sí.
De una vez la tiró. Ah, bueno, nos pasamos a la siguiente categoría. ¿La querés leer vos, Dan?
¿Cuál categoría es
Actor.
mejor actor? Está bueno. Los nominados son Antonio Banderas para Pain and Glory. ¿Cómo
Dolor y
es en
Gloria.
español? Dolor y Gloria. Leonardo DiCaprio para Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver para Marriage Story. Joaquín Phoenix para Joker. Y Jonathan Pryce para The Two Popes como el Papa. ¿Cómo se llama el Papa ahorita?
Benedicto.
Como el Papa Benedicto. Yo, para mí. Yo se lo haría a Leonardo DiCaprio ahorita, lo estoy pensando, tal vez antes hubiera dicho Joaquín Phoenix, creo que si gana Joaquín Phoenix no me molestaría porque fue buen rol, pero no sé, yo creo que esa tal vez fue de las mejores actuaciones que ha tenido Leonardo DiCaprio y no va a ganar, porque yo creo que fijo se lo va a llevar Joaquín Phoenix, pero perdón, no me dio tiempo de pecharme, pero yo, sí, no, no sé, me pareció tan bien la actuación de Leonardo DiCaprio, cómo se metió en ese rol. O cuando está actuando ahí, cuando le toca esa escena con la niña en la película, donde se pone a llorar al
Sí.
final, cuando la niña le dice, That's the best acting I've ever seen. Sí, para mí se debería llevar el premio. Y sí, o
Pero
sea,
¿crees
para
que lo
la
gana
verdad, si te das
Joaquín?
cuenta, yo creo que fijo lo va a ganar Joaquín. Si te das cuenta, o sea, de nuestra generación. O sea, Leonardo DiCaprio ha sido los tres mejores actores de nuestra generación fácil. Yo creo que si miras todas las películas que ha hecho.
Sí, tanta nominación también.
Y solo ha
¿Y
ganado una vez.
quiénes serían los otros dos? Vin Diesel
Bueno, eso.
y
No, ese sería el
The
número uno, Diego. Eso ya
Rock.
estaba. Ese sería el número uno. Y yo creo que The Rock, número tres, lo cierra.
Nicolas Cage, es Nicolas Cage el actor de la generación.
Vos, pero. No, sí, hablando de esa escena, o sea, es increíble DiCaprio actuando como un actor, pues que es como de Texas, ¿verdad? Es como tejano.
Bueno, él está actuando como un actor que tiene que actuar como tejano, o sea, ni siquiera era.
No, no, pero su personaje es como tejano. O sea,
Digo,
el
tiempo, ¿el
actor.
personaje en Once Upon a Time in Hollywood o el personaje del personaje?
No,
Parece
no, no.
Inception esto.
Es lo que te digo. Yo me acuerdo que él tenía un acento medio tejano, él como el
Sí.
personaje. Y encima
Ajá.
de eso actúa como un western, como un cowboy,
Sí.
que obviamente hay un
Sí.
cambio ahí, pero en todos sus roles lo que digo es que es un actor que se logra meter como a tres, cuatro diferentes roles durante la película. Y es increíble, o sea, está actuando como un actor de un actor, ¿verdad? Es increíble
Sí,
la cantidad de es que
eso.
Inception de niveles que tiene la actuación en esa película.
Entonces, Diego, vos, bueno, obviamente crees que lo va a ganar Joaquín.
Yo voy por Joaquín. A mí sí, Joaquín ha
¿Y
sido
crees que
como
lo
un gran fan.
merece?
Yo creo que sí, o sea.
Más que lío.
Lo que pasa es que siento
No,
que.
para mí. Ajá, dale.
No, iba a decir que siento como que el rol de DiCaprio me encantó y me pareció increíble, pero no fue como algo. O sea. No lo vi como tan diferente a roles que ha hecho antes, como que tiende a ser DiCaprio en tipo Wolf of Wall Street, o no sé, he visto roles parecidos, por más que hizo varias cosas únicas en esa película, siento que ¿cómo se llama este? Joaquín Phoenix sí se mete 100% a un rol totalmente diferente a algo que ha hecho él jamás, ¿verdad? O eso me gusta de Joaquín, es que en cuestión de un año hizo como una película toda violenta, hizo Jesús y hace Joker, o sea, la variación que está haciendo
El
en roles es un
cuadrapléjico también.
cabal, o sea, cada rol que
Sí,
mete es
y
tan único.
sí,
Es
yo.
buenísimo, Joaquín. Diego, no sé si al final vio Don't Worry, He Won't Get Far on Foot.
Sí, todavía no la he visto.
Ah,
En
la
la
tiene que ver. Para
lista
mí,
del
Joaquín
Shame.
merecía nominación y se lo había ganado el año
Sí.
pasado por esa película.
Sí, a mí me gustó más esa actuación que esta. A mí me parece buena su actuación de Joker y probablemente, y digo, de una vez va a ganar el Oscar. O sea, eso está ya cantado. Creo que en actores y actrices sí están súper cantados los dos. Todos estamos en la misma página. Pero si yo fuera Leonardo DiCaprio, porque me parece, o sea, creo que el Oscar ha premiado constantemente a los que se transforman el cuerpo y a los que tienen que actuar en una, con una cuestión, un desorden mental o alguna discapacidad. Ha sido como que algo que hasta actuado. Ya se ha hecho, claro que tiene su grado de dificultad, nadie se lo quita, pero es un rol tan específico el de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood, de ser un actor dentro de un actor, o sea, las dimensiones que tuvo, el balance de comedia que tuvo esa película también, o sea, es legítimamente chistoso como intenso.
Sí.
Para mí sí, y no se ha ganado ni un premio. Me gusta también.
Sí, se ha ganado.
O sea, por este rol de Once Upon a Time in Hollywood no ganó Golden Globe, sí. No ganó BAFTA, no ganó Critics' Choice.
Solo se llevó uno de los mejores chistes de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Ay, Dios, no está funcionando mi mente. El host de los Golden Globes.
De Ricky Gervais.
Sí, Ricky Gervais, uno de los mejores chistes sobre se me olvidó cuál era el chiste, pero de que le gustan salir con chavas que no tienen ni, que tienen abajo de 25 años.
Cabal. Y Antonio Banderas por Dolor y Gloria, para mí fue una actuación buenísima. O sea, lástima que le toca competir contra esto, pero la verdad, la película es muy buena y no sé, a mí realmente me impresionó. O sea, tal vez su rol no se mira como gran cosa, pero sí. Tiene escenas muy específicas donde, no sé, como que te transmite las emociones que está tratando de esconder. No sé, como que se me hace bastante complejo poder transmitir eso solo con gestos mínimos y tal vez la forma en que habla, el dolor por el que está pasando en la película. Cuando casi que se ahoga, esas escenas se me hicieron bastante, bastante buenas. Para mí es un excelente. Y Adam Driver también me pareció actorazo en Marriage Story. Tiene escenas muy buenas de monólogos, pues no monólogos, pero de diálogos bastante largos. Esas secuencias que escribió Noah Baumbach, que parecen de teatro, a mí me encantaron. O sea,
y es que tal vez sí hay escenas increíbles, pero no toda la película se mantiene, ¿no? O sea, hay como que escenas más suaves en cuanto a actuación, como que ese es tal vez el problema de Marriage Story, es que tiene pedazos donde sí escala y se emociona y se intensifica la acción, pero hay momentos muy tranquilos. Siento yo como que la actuación durante la primera media hora no es nada que digas, wow, fuera del otro mundo, ¿no?
El problema con Marriage Story, que ahorita Carlos mencionamos con Dio antes de conectarnos, que tal vez hubiéramos guardado nuestra apasionada discusión de por qué Marriage Story, creemos que es buena película, pero sobrevalorada, es de que yo no muy me creí la relación que tenía él y Scarlett Johansson en la película. Entonces no te hace importar mucho del divorcio. Nunca te crees que pudo haber una relación. Es medio raro, o sea, no ni te explican muy bien por qué se andan divorciando. Siento que solo como que no hubo química. Entonces son como que, por eso parece como que si están sobreactuando en ciertas partes. Porque es solo como que sí, hey, tenés que actuar que estás destrozado por esto, pero no, como que no lo sentís. Yo lo comparé con las películas Before Sunrise, Before Midnight, Before Sunset, donde la química que tienen esos dos, Julie Delpy y, ¿cómo se llama el otro?
Ethan Hawke.
O sea, de verdad te crees que han estado saliendo por años, ¿verdad? O sea, que casi que te hace googlear, hey, ellos están en una relación de verdad o no, porque es tan natural y tan flow, tan naturalmente, mientras que en Marriage Story se sentía hasta medio stiff un poco. No sé, para mí ahí hubo el disconnecte y no es mala película, pero solo, no sé, esos fueron los problemas que tuvo la película para mí. Entonces, por eso yo no le pudiera dar a Adam Driver. O sea, actuó bien porque yo creo que él es buen actor y la mayoría de películas que hace, pues, actúa bien. Pero sí, no, para mí, no he visto The Two Popes ni Pain and Glory, pero de los tres que vi, para mí sí, él sí está bastante abajo de las otras dos.
Y, bueno, el Mad Story Haters Club aquí, los haters de Mad Story, la verdad. Porque yo sí lo he puesto, o sea, esa, la escena en que él se corta, la escena en que él le grita que quisiera que se muriera, verlo paseando al niño buscándole dulces en los, no sé, tengo, eso me parecieron tan, tan memorables sus escenas, cuando él todavía cree que las cosas se pueden arreglar y tienen esa discusión en la cocina donde le dan los papeles. no sé, creo que vi la película una vez y tengo los beats bien marcados. A mí sí me impresionó, o sea, siento que esta, la forma en que escaló la película de entre, por la cuestión de los abogados, de cómo se fue complicando, cómo se le fue arruinando, sentís que se le está arruinando la vida, no sé, a mí sí me movió esta película de forma bien diferente, pero yo creo que esa discusión dejémosla para Best Movie, pero para mí el menos aquí es Jonathan Pryce. O sea, es buena actuación, pero yo lo miro como el más, el weakest link, si pudiera decir uno, porque la mitad de sus diálogos son doblados. Entonces.
No, pero solo el
español.
El speech que se echa al principio, el resto ya 100% es él, ¿no?
Es cuando habla en español. El acento, él no podía hacer el acento lo argentino.
Dobla. Sí.
Ajá, pero entonces después... Y lo doblaron perfecto, porque no lo notas. O sea, solo sentía raro que este actor inglés esté hablando en perfecto español argentino, pero si no lo sabes, no lo notas.
Oíme, es... ¿y quién? Si vos crees que él estaba de extra, tú Popes o a Jonathan Pryce, estoy viendo aquí mi lista de favoritas, como que quién más. Bueno, hay uno específico, yo siento que Adam Sandler hizo un papel increíble en Uncut Gems.
Merecía.
Fácil. Uncut Gems, el papá de Parasite, fácil también. O sea, sí. Cualquiera de los de Parasite, para mí es un papelazo. Cualquiera de esos actores de Parasite pudo haber entrado en las dos categorías, de las mujeres y de los hombres. Para mí es mejor que esa actuación. No es que sea pésima la actuación de Jonathan Pryce, es una gran actuación, pero...
Es muy buena. Yo creo que tiene que ver con lo mismo que decíamos, que son transformaciones. O sea, yo empecé a ver Two Popes y dije, wow, de verdad castearon a...
Pero porque se parece un montón. Es igual.
Yo pensé que era él.
Es igual, sí, yo también lo vi. Yo vi el anuncio y dije, yo pensé que era un documental al principio. Sí. Y dije, no entiendo qué está pasando aquí.
Sí, yo dije, me tomó como literalmente 25, media hora decir, ok, es el de Game of Thrones, como que ya lo reconocí, pero al principio sí dije, será Goku, porque parece igual. Y tal vez quiere decir que no tenía yo la, no era tan familiar con la cara del verdadero papa, tan así al extremo, pues, pero sí hizo una transformación muy buena.
Por cierto,
tiempo, él sale en Game of Thrones.
Él es el Sparrow.
Sí, él es el White Sparrow.
El no sé qué Sparrow. El jefe de los Sparrows.
Aquel que muere en una capilla bajo una bomba, que la Cersei lo atrapa ahí.
Ah, spoiler, sí, alert. Sí, tienes razón, ya lo reconozco, ya.
Spoilers, too late, ya, si no estás viendo Game of Thrones, ya se acabó. No.
Pobre el que iba así en la sexta temporada, en la quinta temporada, ahí como que... Están buenos los Sparrows, ¿vale?
Cabal, sí, ahí lo reconozco. Ya. Ve, pues.
Sí.
Aprendí algo nuevo hoy.
Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente categoría. De momento, todos hemos estado de acuerdo en quién va a ganar. Aquí creo que también todos vamos a estar de acuerdo en quién va a ganar. Pero te doy los honores, Diego. Tenés los nominados de Mejor Cinematografía, mano.
Uh-huh. Va, vale, tenemos pues. a Rodrigo Prieto por The Irishman. Lawrence Sher por Joker. Bueno, no mucha gente conoce estos nombres, ¿verdad? Pero este Jarin Blaschke de Lighthouse, Roger Deakins con 1917 y este Bob Richardson con Once Upon a Time in Hollywood.
Ahora, Deakins sí es conocidísimo, pero de ahí lo
siempre le hago esta pregunta, pero para tal los que no saben, digamos, estos premios, ¿a quién sea? Digamos, esta gente que nos dice aquí, estos cinematógrafos, ¿qué hacen? Y o sea, ¿cuál es su exactamente su labor en el set, por decirlo
sí,
así?
Sí, o sea, la forma más fácil de como romper la cosa es el director dirige los actores y la emoción de cada escena. Y muchos hay directores que tienen un punto de vista muy definido, o sea, el director sabe cómo quiere que se mueva la cámara, todos esos detalles, pero muchas veces también el cinematógrafo es el que le mete la fuerza a la película, o sea, visual, la fuerza visual, él es el que usa la cámara, él maneja el departamento de cámara, pero algo importantísimo que no mucha gente piensa en cuanto a cinematografía es la iluminación, o sea, todos los aspectos visuales de luz, de cómo iluminar, de la hora del día, de dónde cae el sol, todos esos detalles es prácticamente fotografía, o sea, es un aspecto increíble. Y en esta peli, en esta categoría, si me empiezo a meter en quién creo que va a ganar, es Roger Deakins, que ganó el año pasado por él ganó por Blade Runner.
Blade Runner 2049.
Sí, y había estado nominado 100, no sé, un montón de veces, y fue la primera vez que ganó un Oscar. Y esta vez creo que se lo va a ganar otra vez.
Y está...
¿Qué decís?
No, que creo, si no estoy mal, también... Ah, no, no, perdón, me crucé el nombre. Creí que iba a estar trabajando en Dune, pero no.
No,
es
de Villeneuve. Dune es el que filmó Rogue One.
Sí, pues.
Y sí, me olvidé su nombre, pero está haciendo cosas increíbles ahorita. Él también filmó Mandalorian, ha estado súper activo.
Ok.
Pero 1917 ganó en Globes, creo yo, en cinematografía. Y también sí. Roger Deakins ganó lo que se llama el American Cinematographer Society, que es como tal vez el más prestigioso, el premio más prestigioso en cuanto a cinematografía. ¿Y por qué creo que se lo gana Roger Deakins? Es porque la película entera 1917 es lo que se llama un single take. O sea, es una cámara que empieza y termina en 2 horas, no para. Sí, es tal vez el aspecto técnico por la que está ganando 1917 todos los premios. No es tanto porque sea una película impresionante en cuanto a emoción o a escenas o a diálogo o actores, sino que es algo técnico que casi jamás habías visto. Es una cámara que no para nunca en una película de guerra. O sea, ¿cómo coreografías toda esa onda? Obviamente esconden los cortes. Sí hay cortes. Yo conté como 60 cuando vi la película, pero jamás los ves. O sea, es cuando la cámara pasa entre oscuridad o pasa entre una piedra o cosas así donde notas, ahí cortan y no te das cuenta, visualmente no te das cuenta, pero si sabes que así es como la hacen, quiere decir que cortan un montón de tomas largas, ¿verdad? Pero hay tomas de 10 minutos donde la cámara no para. O sea, eso es un aspecto impresionante en cuanto a cómo manejas cientos de extras.
Es actores, un technical achievement.
Es un technical achievement como nunca habías visto. Creo que Birdman lo hizo.
Birdman, eso
es. Birdman lo hizo, pero la diferencia de Birdman es que Birdman no lleva una secuencia de dos de. Y no que esta pase en 2 horas, ¿verdad? Siento yo que pasa más tiempo, pero Birdman pasan como varios días. No sabes cómo secuencia del tiempo, o sea, rompen como la imaginación, pero esta película sí no para, ¿verdad? Es del momento que salen hasta que termina la onda, estás acompañando a los actores, pues creo que sí es un logro
¿quieres que él gane?
No, yo quiero que gane Jarring por The Lighthouse. Para mí eso fue el, o sea, siento que es mejor cinematografía en cómo logran crear ese look black and white. Cada imagen para mí parece una fotografía, parece un póster, o sea, es impresionante, pero ya eso es más subjetivo, pues, o sea, a mí me gustó más eso en cuanto a cinematografía, pero lo que logró Roger Deakins moviendo esa cámara, y si ves el behind the scenes de 1917, es una locura, o sea, tienen cámaras que van de lo que se llama un technocrane, que es una como grúa, de ahí alguien la agarra en las manos, de ahí se la ponen a alguien que va como en una moto, o sea, la cámara vuela de lugar a lugar, y cómo coreografiaron eso es increíble.
Sí, yo iba a decir de que probablemente ganar 1917 The Lighthouse, yo creo que tal vez llega cerca. A mí también me gustó eso de The Lighthouse, o sea, las tomas, o sea, lo sí, como usaban el blanco y negro, o sea, te hacían de verdad sentir como que estabas viendo una película grabada en esos tiempos.
De los 30s, cabrón.
Grababan los 30s. Obviamente, pues me imagino que también todo el feel de que la verdad era un cuarto y una roca, una isla, que era una mini roca donde sí, todo ocurría, ayuda a darle ese feeling, pero yo sí, hasta que salió 1917, yo pensaba que The Lighthouse iba a ganar este premio seguro.
Bueno, no sé, a mí, yo también creo que ganar 1917, porque sí, es visualmente impresionante la película. Pero me pareció muy interesante la fotografía en Joker. O sea, las cámaras en cámara lenta, las combinaciones de los colores, iluminación, lo tétrico que se puede llegar a ver una escena. Joker para mí tiene un trabajo excelente en este sentido. Lighthouse, a mí no me gustó la película, pero sí entiendo el logro de hacerlo, como vos decís, blanco y negro, la atmósfera que creó. Pero solo menciono Joker porque también me impresionó. Y donde sí no miro la calidad cinematográfica, Irishman, o sea,
sí,
Yo sé que es Scorsese, bueno, no, en este caso es Rodrigo Prieto, ¿verdad? El cinematógrafo, pero...
Es más tradicional, ¿verdad? Vos no ves esa película y sentís como que, wow, están haciendo cosas únicas. O sea, es más...
Pero ahí...
Es tradicional, es lo que se llama coverage. La cámara filma más lo que estás acostumbrado a ver, pero creo que sí, sí le dieron también el premio por todo ese aspecto de el cambio visual de ellos, ¿verdad? O sea, cómo están filmando
pero
escenas
yo creo que
parecen...
también The Irishman... No, quiero decir que The Irishman, como es película de 3 horas y 50 casi, o no sé cuánto fue, el... o sea, estas tomas donde les encantan, donde va bajando el sol y está o sea, que eran innecesarias, del avión despegando y el sol, donde lugares donde habían podido cortar 30 segundos fácil para ir 30 segundos por 30 segundos y hacerla más corta. Creo que también eso ayudó a esa película, porque si tenés 3 horas y media de film para Judge, van a ver bastante, sí, bastante que gusta.
Y de ahí pues está Once Upon a Time in Hollywood. A mí visualmente es una buena película.
Sí.
Y la recreación de los 60s.
Ajá,
o sea,
el set.
Lo hicieron súper bien.
Cabal. Sí, ahí vamos a hablar de esto, pero tenemos... tantas películas que nos metieron en, digamos, The Irishman también nos metió en 3 diferentes épocas de los Estados Unidos, como dijimos, Lighthouse, y quiero mencionar The Lighthouse atrás porque, como dije, se siente que estás viendo una película de los años 30, y no es como Roma, donde se sentía, era blanco y negro, pero sentís blanco y negro que hicieron ese año, o una película, creo que polaca o húngara, que también fue, que traté de verla, y está muy aburrida, se me olvidó cuál era, que fue nominada.
Cold War.
No, yo no la pude ver, pero también esa era una como que película en blanco y negro, pero que sentís que como que es blanco y negro, que están cabal. Lighthouse sí tenía ese como rough feeling, entonces, rough around the edges, que quizás que lo estás haciendo con querer. Entonces creo que eso tiene mérito, y obviamente Once Upon a Time in Hollywood, que nos metió en los 60s, y bueno, ahí después vamos a mencionar la de Adiós... Ford versus Ferrari, que también nos metió como que en los 50s o 60s.
Pero yo quería decir, o sea, Lito, lo que dijiste de Joker es cierto, o sea, para mí Joker tiene algo que se siente como cómic, pero real, o sea, como que, o sea, creó una como, lo ves en los colores, todo es como súper saturado, pero al mismo tiempo se siente como deprimente, es una cosa, o sea, se me hace increíble que logró meter color y al mismo tiempo sentís eso, lo ¿cuál es la palabra? Como
tétrico.
Lo tétrico de vivir en ese New York City en ese entonces, ¿verdad? Así fue increíble como...
Gotham City, ciudad gótica.
No, y sí, la luz, o sea, todo como quedó Joker es increíble, y también pareció bueno porque es un cinematógrafo que no había hecho algo así. O sea, este cuate viene de hacer películas como The Hangover, que son películas, sí, son películas más como comedia, o sea, no, nunca vas a celebrar esas películas por cinematografía, ¿eh? Y esta vez sí se echó algo bien único, y sí, el Look the Joker es increíble.
Sí, la verdad, él tuvo su salto, pero muchas veces tenés que hacer esas películas para conseguir otros trabajos, digo yo, esa es parte.
Sí, y ese cuate creo que acaba de ganar también, no sé, se acaba de ganar mejor, se ganó mejor cinematography en otro de los premios importantes, no me acuerdo cuál, o sea que sí por lo menos le está cayendo su apruebo.
Sí. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente categoría, que también la deberías de leer vos, Diego, porque es tu mera profesión. La de mejor director.
Va. Martin Scorsese por The Irishman. Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood y este Bong Joon-ho por Parasite.
Para mí esta es la más difícil de Grace.
Eso está sí. Difícil, buenísima. Lástima que solo hay 5 porque en la
bueno, que comience Diego.
Mira, eso iba a decir yo que ojalá, yo siento que directing ya está al punto que debería tener tal vez 7. Y un aspecto que, o sea, bueno, no es que sea por necesidad que haya que hacerlo así, pero no hay una sola, o sea, para mí ver películas dirigidas por mujeres este año muy buenas, y ninguna está mencionada aquí. como Little Women, Greta Gerwig, A Beautiful Day in the Neighborhood, estuvo buena. No le dieron mucho cariño a esa película, pero es una director mujer. Estoy viendo, creo que había otra. Honey Boy, pero Honey Boy no estaba a ese nivel. Pero sí, como que hubiera sido bueno. Yo pienso que Greta merecía estar ahí, pero es difícil sacar a un Martin Scorsese, por ejemplo, ¿eh? O sea, es naturalmente la gente, siento que celebra a gente como Scorsese, no importa qué película haga, ahí va a estar, ¿va?
Y aquí es donde votaste vos.
Sí, yo voté por Parasite.
Por Bong Joon-ho.
Bien, bien,
Diego. Sí, y voté por The Lighthouse, pero obviamente The Lighthouse no iba a llegar nunca ahí, pero mira, si no ganara Parasite, o sea, tenés mínimo tres películas ahí que son increíblemente bien dirigidas.
Yo sabía que ese pollo campero, esa orden que le mandé a Diego, iba a funcionar para que votara por Parasite.
Es que Parasite, mano, no hay peli, o sea...
Déjalo para mejor película, pero hablemos de dirección.
Pero en cuanto a dirección, o sea, está dirigiendo comedia, está dirigiendo horror, drama, está haciendo mil cosas... Y una película que no te deja en paz desde principio a fin, te está sorprendiendo con algo nuevo, o sea, y el hecho que estás trabajando con actores, son coreanos, ¿verdad?
Sí.
Ninguno de estos actores es conocido, o tal vez para el público general.
Ahora, el papá ha actuado con él en casi todas sus películas, si no estoy mal. Entonces ahí hay una relación, pero sí, con los demás,
pero no son actores conocidos. Conocido al público, internacional, ¿verdad? Y que el hecho que, te voy a decir algo, Parasite ganó el premio de SAG, que es el Screen Actors Guild, que es el premio...
Como al cast.
Ese es el premio que es que los actores votan. O sea, actores votan entre actores. Y se lo dieron al premio mayor. El premio mayor, con Laura Lin. el premio más importante ese es el que se llama Ensemble, que es como decir cast... Un cast grande.
El ensamble.
El ensamble, y se lo llevó Parasite por ese cast 100% coreano. Entonces, eso es no solo una honra para los actores, sino para el director. Entonces, ahí...
Bueno, entonces, a lo que venimos, Diego. ¿Quién gana?
Ah, yo creo que se lo va a ganar Sam Mendes. Pero yo voy por Parasite. Sam Mendes se lo va a ganar por el... Mira, número uno ya se ganó casi todo.
Sí, ya se
ganó. Ya se ganó los Globes, los Critics' Choice, creo que ganó BAFTA también, aunque BAFTA es en los premios ingleses, así que es medio obvio. Pero quieren votar por él.
Sí.
Pero por lo mismo que Roger Deakins gana cinematografía, es por el hecho que hicieron una película de guerra mundial que de una sola toma, ¿no? Eso es el achievement técnico. Pero a mí me da tristeza porque siento que en cuanto a actuación, o sea, en cuanto a darte una actuación de actores que te atrapan de principio a fin, no sentí eso 100% con esa película. Entonces, más el premio se lo lleva por lo técnico que por la emoción de la escena.
¿Y Weakest Link aquí?
¿Quién el Weakest está? Link para mí es Scorsese.
Para mí es Todd Phillips, pero...
Iba a decir Todd Phillips también, pero...
Sí. No, pero Joker es... No sé,
es buena película. A mí yo la tengo número 7 en mi top 10, pero...
Es que yo sentí que Scorsese no hizo para mí... O sea, es una película buena, pero que me haya sorprendido o
como yo no sé, Diego. Único... El directing que él hizo para que se viera como una persona de 90 años cuando está pateando...
Es que yo sentí como que el hecho de que pongas a todos estos actores legendarios en una misma película no quiere decir que la actuación o la película es la mejor, pues. O sea,
es como
que
Avengers.
Le dan como un premio solo por el hecho que logró conseguir a todos sus amigos de todas las eras, ¿verdad? No sé, o sea, siento que Todd Phillips creó algo. ¿Cuándo has visto una película de superhéroes nominada a Oscar? Eso es algo que nunca ves. No sé si las de Batman estuvieron.
Logan.
Las de Nolan. Sí, pero Logan no le llega ni cerca a Joker.
Logan estuvo nominada a mejor adapted screenplay, si no estoy mal.
¿En serio?
Sí.
Pero Joker es película de superhéroes y creó un mundo dramático que merece Oscar, pues, o sea, sí es increíble.
O sea, ya no parecía de superhéroe.
La y ahora número dos es, no sé, todas las películas que ha hecho Todd Phillips, pero también viene de películas como Hangover, que son películas totalmente ridículas, o sea, comedia vulgar. Pues como que lo siento que elevó su nombre a un nivel extremo con esta película.
Ok, ¿y Dan? ¿Quién crees que va a ganar?
Yo también creo que se lo voy a ganar Sam Mendes para 1917. Yo decía que tal vez iba a estar duro porque Martin Scorsese es su última película. Quentin Tarantino, yo creo que otra vez no le van a dar Best Movie, entonces tal vez algunos le van a dar Directing.
Para mí sí le van a dar, creo yo.
Sí, tal vez.
Cabal, pero para mí, el de Parasite, Bong Joon-ho se lo merecía. Ya Dio medio lo dijo, pero y también fue mi película favorita del año, creo que lo he mencionado como 20 veces ya, pero sí, o sea, ahí estás actuando, tenés niños actuando, es una actuación, es como dijo Dio, o sea, no puedes decir que esta película es un género, o sea, es como 3-4 géneros en una misma película, los cambios que pasa, o sea, sí, a mí me encantó. Y encima de esto, o sea, tenés que hacer esto para una audiencia donde sabes que no habla el idioma. Entonces, o sea, toda la mayoría de gente lo va a ver con subtítulos. O no sé si tiene dubbing esta película. Entonces, ya sí creo que los challenges de hacer una película así son más difíciles. Sin saber, obviamente, cómo hacer una película de. Pero digamos, yo creo que 1917. El hecho que es película de guerra y obviamente pues van a haber momentos histórica. De tensión solo por el hecho que es de guerra, como que sí, no sé, no en términos de directing creo que lleva más Parasite, que incluso las otras películas creo que llevan más que esa, tal vez, no sé.
Pero es que el aspecto técnico es lo que Diego ha estado mencionando de 1917, o sea, el de Parasite tal. Sí tiene cosas, a mí me encanta la forma en que está dirigida Parasite, pero sí, como que es más innovador o más, no sé, como visualmente, por eso decía cinematografía garantizado. Yo aquí voy a tirar una curva, yo creo que lo va a ganar Bong Joon-ho, esa va a ser mi, así ponemos interesante esto, porque no quiero que todos tengamos lo mismo en todo, y tengo la corazonada de que lo va a ganar Bong Joon-ho.
Me sería gustaría buenísimo.
Que Quentin, porque nunca ha ganado mejor director y creo que es lo que él quiere ganar y es mi director favorito, entonces quisiera que ganara Quentin Tarantino. Si se lo gana, la verdad estaría feliz, me parece merecido, pero yo creo que Bong Joon-ho va a dar la sorpresa, el campanazo en esta categoría. Creo que Sam Mendes, obvio, en el BAFTA lo iba a ganar, ha tenido también en otros premios, se lo ha ganado por lo que el aspecto técnico, pero el hecho de que esté un director aquí de la el año pasado ganó el director de Roma, ¿verdad? Él fue el que ganó, que
sí.
Se me olvidó el nombre ahorita, se me escapó, pero
Cuarón,
ajá. Entonces, a lo mejor otra vez el extranjero se lo lleva y como dijiste vos, Dan, o sea, el hecho de que una película coreana esté hasta en estos niveles, en estas categorías, está peleando doble categoría, mejor extranjera y mejor película en general. Yo creo que va a dar el campanazo Bong Joon-ho.
Ojalá, sería increíble.
Se lo lleva, a ver si con ojalá. Eso saco la ventaja.
Ojalá no quieran reducirlo a mejor película extranjera y ya, ¿verdad? Como que con eso le dan su premio y...
Bueno, eso ya, es ya discusión es de la última categoría. Ahorita sí. Estamos en director, porque puede ser que lo dejen como... Porque también está como screenplay original, guión original. Entonces también puede ser que le den esa de consuelo, si no estoy mal.
Sí, iba a decirte que para todo director es el sueño hacer una toma larga, se llama plano secuencia, o sea, un single take.
Sí.
Por ejemplo, cuando salió True Detective Season 1, episodio 4, tuvo una escena como de 8 minutos, 7 minutos, algo así, donde está Matthew McConaughey en medio de una balacera. Y pues esa escena la celebraron en todo el mundo, así como que, wow, o sea, este cuate de director, Cary Fukunaga, hizo una escena de 7 minutos, ¿no? De single take, y todo el mundo así analizándola, y fue algo increíble. Ahora venís y haces algo de 2 horas con guerra, con balacera, explosiones. O sea, es una
Aviones.
locura. La escena, yo se iba a decir, he visto 2 veces la película y la segunda vez me gustó un poco menos, pero esa escena donde empieza la noche y el cuate está corriendo entre fuego, de ese momento hasta que termina la guerra, es impresionante. O sea, esa cosa no para. Y vas de agua a un bosque, a guerra, a fuegos, así es.
Y las secuencias dentro de la trinchera, o sea, esa caminata entre ir en contravía de todos esos soldados y, o sea, como la coreografía que se requiere, la cantidad
Sí.
de extras, fondo, explosiones, la corrida creo que es el momento clímax de la película,
Wow, es que eso sí.
pero incluso la del avión que se ve a lo lejos y de repente les cae enfrente y cómo evoluciona esa escena, cómo escala esa escena de un segundo a otro. A mí, la verdad es increíble también.
Ahora,
O sea,
déjame hacerte una
aquí.
pregunta, que ese para mí fue el hoyo más fatal de esa película. Es que cae un avión, le pasa algo a uno de los personajes principales y como a los 5 segundos aparece un grupo entero de soldados.
Sí.
Fue
A
así
mí me
como que,
pareció.
¿qué? O sea, yo dije, en ese momento sí, o estaban tratando de romper la realidad como que ya es como una transición, o dije, no puedo creer que a la par de ellos, como a 20 pasos, ya había
Sí,
un
cabal,
camión atrapado y
la gran.
como 100 soldados, y así como que, no, eso es ridículo, o sea, alguien
Yo lo
hubiera ido,
entendí
o uno del otro
como
se
la gran
hubiera
misión
oído.
secreta y ahí están ahí todos. Ah, sí, aquí ya estamos de este lado, o sea.
Sí, fue como que, ¿what? Sí, fue medio
No,
raro.
no era secreta, sino que lo que yo entendí es que hubo una elipsis ahí, o sea, hubo un paso del tiempo, porque
Eso
los que se
no.
toparon por accidente fueron los primeros 2 soldados. Y ahí es donde, para mí, la película tiene 2 elipsis, esa y la de cuando él se golpea la cabeza, spoiler, ¿verdad? Pero
Sí.
cuando se golpea y hay otro donde el tiempo no está en vivo, por así decirlo. Y te lo hacen un juego de una sola toma, pero yo lo entendí como que todos esos llegaron después, de que estos dos estaban como adelantados, que son los que lo encuentran a él, ¿verdad?
Sí, yo siento como que pudo haber habido una medio transición, donde que la cámara se iba al cielo y regresaba y ahora ya está este grupo de soldados.
Sí, lo hizo
Pero
con una
la forma
pared.
que está filmado te hace sentir como que literalmente a 20 pasos de donde pasa la
Hay
tragedia.
camiones y todo.
Y sabes que lo que me cayó mal a mí es que el camión está trabado en lodo. Entonces quiere decir que ese camión podía haber llevado ahí 20 minutos en lo que lo sacaban. Entonces fue así como que, ok, eso me sacó un poco de la realidad de esa escena.
Como un plot
Sí,
hole,
fue, o
pero
sea, no me molestó porque entiendo que es cabal, estás haciendo una película de 2 horas donde no frena la cámara y tienes que crear ciertas ilusiones o transiciones, pero sí ese momento sí fue así como medio raro para mí.
ok, muy bien. Y entonces nos vamos a la categoría principal de todas las categorías, la mera mera, la que tiene 10 contendientes. ¿Alguien lo quiere leer o me lo
No son
llevo yo?
nueve.
Pero 9, 2, 3, 4, 5, 6,
Dale,
7,
dale
8,
vos.
9, ¿sí? Mejor película. Las nominadas son Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Tun, tun, tun. A ver, Dan, empezamos porque ya te toca.
Bueno, yo creo que se la va a llevar desafortunadamente 1917. Creo que, bueno, primero, y tal vez esta era, iba a ser una pregunta sorpresa, pero
Dale.
¿qué películas ustedes vieron, creen que merece estar nominada y cuál quitarían que no está nominada? Si quieren, comiencen y después yo digo, o yo puedo dar las mías
A
y
ver,
como sea, como quieran.
que empiece Diego.
O sea, ¿qué película quitaría aquí? ¿Cuál metería? Estoy
No,
notando
entre las nominadas.
que Two Popes no estuvo entre Best Picture.
No.
Es que eran de eso es una buena un buen testamento que sí fue un buen año, o sea que es difícil sacar una de estas. Yo personalmente Irishman no me gustó, pero es como digo, es subjetivo, pues hay gente que Irishman les pareció lo mejor del mundo, ¿va? Para mí no me capturó mucho. Siento que Irishman
Te la volás.
y Jojo Rabbit son dos que estuvieron buenas, pero... pero no, no sé, no te puedo decir, no hay muchas que yo podría reemplazar aquí, o sea, tengo... A mí me encantó Beautiful Day in the Neighborhood, pero tristemente siento que esa película, por alguna razón, creo que casi cualquier cosa que tiene que ver con fe, la destrozan, no le dan chance nunca.
Y la cambiarías por...
¿Y eso que recibió buenos reviews?
Sí, pero como que yo oigo solo críticas bien feas contra la película y no entiendo critics, por qué. Sí. Si es una película positiva, es una película que te hace...
Bueno, pero si la película es positiva no quiere decir que sea buena.
No, no, pero es buena visto, película. Es buena
lo que
película
digo es que la critican y yo digo, no entiendo por qué. O sea, tenés que tener un corazón un poco frío para que no te guste esa película. no sé, mano. Realmente dejo que Daniel contribuya a cuál película le gustaría meter
bueno,
ahí.
Yo, para mí Waves fue la segunda mejor película del año. Para mí las primeras tres son Parasite, Waves y Once Upon a Time in Hollywood. Y ya abajo de eso, y sí, un nivel abajo de eso entran las demás. No entiendo cómo no estuvo nominada Waves. A mí me encantó. Creo que después también, como dijo Dio, yo en mi top 5 tenía Beautiful Day in the Neighborhood y también tenía Uncut Gems. Para mí, dos de esas mínimo tuvieron que estar nominadas. Yo también tenía a Dolemite entre mis mejores 9 del año. Dolemite is my name. De las que quitaría sería, bueno, ya dije Marriage Story, Ford vs. Ferrari, quitaría.
Una quita, pues.
como 10. Y Jojo Rabbit, estoy metiendo 3, tengo que quitar 3.
Ok. Y una vez, los
Y Little Woman nunca la vi, no la vi, pero he oído buenas cosas, pero pero sí, vos Lito.
Yo saco a Joker, así, fácil, o sea, siento que la película me decepcionó, la verdad, de la expectativa que se tenía, tiene buena fotografía, tiene una buena actuación, pero es una película que no, para mí no termina de pegar completamente. No me, ya es cuestión personal, no me fascina la idea de hacer cómics realistas. Ya teníamos un Batman así y ahora hicieron un Joker todavía más realista, que para mí ya no parece Joker. O sea, es como inspirado en Joker, pero ya... En fin, no me termina de convencer a mí Joker. Yo metería ahí Uncut Gems, sería la primera que yo metería. Dolemite me encantaría, pero no la meto porque sí siento que en dirección sí fue como que muy convencional, muy simple. Entonces, para mí, las demás sí merecen estar aquí. Ford vs. Ferrari me parece una buena película deportiva, como un feel-good movie. Esa sí se me hace el feel-good movie de los feel-good movies. Pero no tengo otra película para meter que yo diga, por lo menos de mi lista de top 10, que yo diga, wow, esa película sí merece entrar ahí más que Ford vs. Ferrari. No se me ocurre, pero la miro como la décima de, pues, la miro mejor que Joker, pero ya cambiando Joker por Uncut Gems, yo dejaría Ford vs. Ferrari de último. Y yo creo que nadie dijo su predicción. Bueno, Dan dijo que...
Bueno, sí, yo aquí la termino. Obvio. Creo que gana 1917, que para mí no, obviamente ya dije que no se lo merece. Me gustaría que para mí la mejor fue Parasite, se lo debería ganar. Creo que no se lo van a dar porque tal dan uno o dos otros awards. Y si no, creo que ya es tiempo que Tarantino ha hecho tan buenas películas que casi que tiene que ser un Lifetime Achievement Award. Pero sí... como que no sé, sí, 1917 gustó demasiado. Yo la puse entre mis top, creo que la puse de 9 o 8. Creo que la historia sufre demasiado. Dio ya medio lo mencionó cuando pasa eso con los soldados, o sea que, y también eso que rescata al soldado alemán y se muere, o sea, los stakes medio, ya no aguas, estaban los aguas. Stakes. no, si ya no lo, o sea, sí, yo no sé quién está viendo esto, si no han visto las películas, pero los stakes cuando matan al chavo es como que, bueno, ya no, no es como que medio, yo entiendo que tal vez no fue, hubiera sido medio cliché que lo mataran casi que al final, pero aquí fue como que completamente quitando la motivación de por qué lleguen. Eso, o sea, yo sé que todas las películas van a tener algo, tienes que suspend disbelief, ¿verdad? Y te tenés que creer que va a estar ahí logrando cruzar territorio del enemigo, pero ese está casi que paseando ahí entre una base de malos. No sé si... Sí, hubieron varios problemas que me sacó la película de... Digamos, por ejemplo, para mí esta película no toca a Dunkirk y probablemente va a ganar cuando Dunkirk no ganó, ¿verdad?
Bueno, a mí Dunkirk sí me gustó más, pero no sé, yo sí no le vi esos problemas. A mí sí me... O sea, sí sentí esa intensidad, sí, ese momento que fue climático para mí. O sea, sí lo sufrís y ahora tenés como que el peso o la responsabilidad que te dejó esa persona. Y no sé, te la hacen cansada, ¿verdad? Te la hacen sufrida. Pero la historia es muy lineal. La historia sí es sumamente lineal. Algo que, al opuesto, Little Woman para mí es magistral. La forma que usa el tiempo, Greta Gerwig, sí, esa película... Increíble. Cómo construyeron esa película en tres tiempos distintos y no está marcado, sino que vos lo vas dilucidando por los pequeños detalles, tipo Dunkirk, siento yo, como que va, sí. es un Dunkirk en Little Women, más o menos, no con esa intensidad, pero sí de pasado, presente y futuro, jugando con tres tiempos y la fotografía de esa película también me gustó, el estilo, las actuaciones para mí fueron buenas, es una película de periodo, no va a ganar. Yo aquí voy a tirar mi sorpresa, yo creo que va a ganar Once Upon a Time, ya le toca, ya le, así de Lifetime Achievement, lo voy a decir porque quiero tener algo diferente. Eso sí es, ahí sí es quien quiero y creo que tiene chance, o sea, creo que 1917 no la tiene totalmente servida todavía, creo que puede haber...
A mí me encantaría, me encantaría que hubiera esa sorpresa ahí. Es donde te dije que...
No, la otra que a mí me encantó, que yo la puse como mejor del año, fue Jojo Rabbit, que a ustedes no les fascinó, pero a mí sí...
A mí sí me gustó, yo les dije que la fueran a ver, yo fui el primero en verla, dije, tienen que ir a ver Jojo Rabbit.
Scarlett Johansson, no sé qué.
No, solo pero, le Scarlett pero Johansson. Pero
dijiste que la sacarías de esta categoría.
No, pero yo dije cuando la vi, dije, tienen que ir a ver Jojo Rabbit. Y yo andaba poniendo los trailers en nuestro Facebook y todo. No, a mí bueno, me gustó sí. Jojo Rabbit, pero sí, o sea, es buenísima película. Pero en un año donde hubieron tantas buenas películas, o sea, Jojo Rabbit fue mi décima favorita del año, pues.
Pero en el ranking aquí, de estas nominadas... ¿La pones arriba? ¿No la pones arriba de Joker? ¿Ni arriba de...?
Sí, no, mira, te voy a decir dónde... O sea, Little Woman no la vi, entonces no la puedo rankear, pero Jojo Rabbit va antes que Ford vs. Ferrari y que Marriage Story. Y pues, ¿me puedes convencer de mover, quitar 1917 y Jojo Rabbit, la verdad?
Uy, no, sí, 1917 tampoco para sacarla, sí.
No, yo digo, o sea, Jojo Rabbit 1917 se dan atajos, ¿para cuál me gusta más?
Ah, ya te entendí.
Y sí, lo de Scarlett Johansson es en esa película, o sea, la verdad es, primero, yo no sé cómo Taika Waititi no recibió Best Supporting Actor nomination por su papel de Taz, porque no le puedes dar a alguien que su papel fue Hitler, pero en estos tiempos, porque creo que el de Downfall sí recibió nominación por su actuación sí, como Hitler.
Él sí recibió.
Pero es que es una actuación bien auténtica de Hitler.
Sí, aquí, pero aquí fue tan chistosa, no sé, pero...
Sí, pero sí, no sale mucho.
Esa película
no
fue buena, mucho. Pero Scarlett Johansson tuvo el peor acento alemán que he oído en una película.
Pero, bueno, sí, el acento tal vez no fue tan... Pero sí siento que la actuación, o sea, transmitió lo que es ser una mamá que de verdad está preocupada por su hijo, que al mismo tiempo tiene el dilema de que prefiere que su hijo sea un nazi con tal de que no lo maten.
Para mí no está tan preocupada su hijo, si solo queda ella y está ella trabajando en el German Underground. Tan preocupada sí, no estaba.
Pero estaba como que, o sea, no le decía ya no seas un nazi, o sea, no le llevaba a la contraria, sino que tal vez solo lo retaba, pero al mismo tiempo sabía que el hecho de que su hijo fuera tan nazi le podía salvar la vida. Tal vez la razón es porque Taika Waititi no es tan blanco como los demás actores nominados a... Actor de reparto, eso podría ser. Todos los demás son blanquísimos. Brad Pitt, Joe Pesci, Tom Hanks. No hay ninguno ahí medio colorido. Esa va a ser mi explicación de por qué no agarró mejor actor de reparto Taika Waititi, que también lo merecía para mí. O sea. Y Diego, quién lo gana y quién te gusta?
El Best Picture.
Lo mejor para el final.
Ah, yo quiero que gane Parasite.
Ok.
Pero me cuesta, me
Tiene
cuesta,
chance.
me cuesta garantizar que gane Parasite porque ahí es donde se vuelve medio aburrido para mí este Oscar. Es porque siento que he estado siguiendo todos los otros awards y todos indican a que 1917 se está ganando los premios. Y esos premios sí tienen ciertas predicciones. O sea, sí, a través de los años has visto que muchas veces algunos que ganan, algunas películas que ganan estos premios casi siempre se llevan el Oscar, porque la teoría detrás de esto es que muchas de las personas que votan en esos mismos círculos son las que votan por Oscars al final. Entonces como que se va apuntando quién va a ser. Entonces ahí es donde creo que 1917. Pero para mí Parasite fue el hit más inesperado. O sea, y que se lo ganara
Pues
Bong Joon va a ser increíble. A ver si, siendo un premio, pues, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero creo que los Oscars es un poco más internacional, entonces sería increíble que se lo dieran a él.
pero 1910, bueno, Dan y Diego tienen idénticas todas sus predicciones, cambien una.
Es que Dani me ha estado copiando.
Cabal. Sigo a Diego en
Pues,
Twitter, entonces ahí vi que él tuiteó quién es la día el
lo que pasa es que esto no lo hago por emocionalismo, lo hago por la predicción, entonces creo que sí, 1917.
Literalmente, yo vi todas estas predicciones, las saqué el podcast que oigo hoy, donde dijeron estas son como que todas las que saben que va a ganar, y de ahí saqué mis predicciones.
¿Y alguien
Que
va a
por
hacer su
cierto,
podcast oyendo nuestro podcast y va a sacar?
vieron que los Oscars tuitearon, dizque, o sea, estaban haciendo como un poll para saber quién, una encuesta para saber quiénes iban a ganar, y sin querer sacaron una lista con dizque los ganadores. Y ellos dijeron que fue error, pero tenían a Parasite como mejor película.
Wow.
Sea,
Pues
ellos
ve, ya
dicen
la
que,
cagaron.
hey, sin querer tuiteamos, no tuiteamos los resultados, tuiteamos la respuesta que hizo alguien, ¿verdad? Esa fue la excusa que usaron, que yo medio me creo, pero sí.
Ahora, Diego, en este voto, este no es el voto donde, o sea, se te dan las 10 películas y las tienes que rankear y en base al ranking se gana.
Algo así funciona. He oído que es medio raro el sistema porque si alguien no quiere que gane Parasite,
La pone
en su
décimo.
ranking la ponen al final. Entonces están como, es como política la onda, no querés que gane tal persona, votás por el otro. O
Sí,
empiezan a
pues.
haber juegos así. Entonces eso es lo que he oído también, como que oí unos rumores por ahí de que hay gente que no puede aceptar el hecho que una película foreign language se lleve el Oscar, ¿va? Entonces van a votar mal por Parasite. Pero es
Y
ridículo, ¿va?
podría ganar hacia lo Green Book, una película que a lo mejor estaba en el tercero y segundo ranking en
Cabal.
muchas listas
Algo así pudo
y no
haber
tenía
pasado con Green
antivoto.
Book, porque
Ajá,
nadie
que
se la
no.
esperó nunca. Eso fue así de
Pero
la
nadie la
nada.
ponía de último. Eso es lo que probablemente pasó con
Sí,
Green
cabal.
Book.
Sí, o
Nadie
la
la ponía.
pusieron mucho en número 2
Que
o número 1 o de alguna
pudiera
manera
pasar como eso
subió.
pone en Time in Hollywood.
Eso es lo que yo creo, que probablemente Parasite va a estar en top 1 en muchas películas,
Pero
pero Mara que.
yo cabal, y lástima que no lo oí, pero oí, estaba oyendo a este que creo que es escritor que ha escrito unas películas o no sé qué, en el mismo podcast, y lo que él decía era de que, sí, o sea, un montón de esto es política. Y si hay algo que, digamos, Quentin Tarantino es alguien que, o sea, que habla bastante, que va a dar su opinión, que puede ser que dé opiniones que chocan con cierta gente, y que él
También.
creía de que por eso nunca ha ganado como director, o sea, no ha tenido, o como película, porque alguna gente solo, tal vez no le cae bien o algo así. Y sí, cabal, tal vez esos mismos tipos de prejudices no va a ayudar con Parasite, ¿verdad? De que, ah, bueno, ya le vamos a dar este mejor foreign film, no le podemos dar mejor película.
Sí.
Ahora, en director, los últimos años, tal vez me corrigen, los ha ganado personas que no son de Estados
Sí.
Unidos o de Inglaterra. Ha estado bastante, o sea, Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu,
Pero son películas, o sea, gringas, si lo pensás. O sea, pero son directores extranjeros haciendo películas locales en Estados Unidos. Esto es 100% extranjero. Eso es lo que se refiere, creo yo.
Sí, porque yo sí, por eso es de que me animé a decir Bong Joon-ho en director. Porque dije, bueno, la tendencia ha sido que ahí sí se atreven a darle un extranjero. Y en mejor película no se atreven. Hollywood ama Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood es una oda a Hollywood. Hay un buen porcentaje de personas de la academia que son personas mayores, blancas, que vivieron esa época y a lo mejor la ven con nostalgia. Y ganó Mejor Globo de Oro, Mejor Comedia, y mientras que el 1917 ganó el Mejor Drama en ese. Entonces digo, tiene chance. Y
hay chance, sí.
Ajá, pero se lo voy a dar, aunque sería interesante quién podría dar la... Eso sí, si gana Parasite tampoco me sorprende, porque sí creo que tiene súper alta aceptación. O sea, un montón de gente está diciendo que es su favorita.
Entonces, sí, eso te iba a decir, cabal, que Parasite no ha oído críticas de nadie. O sea, en ningún aspecto he oído a alguien criticar esa película. O sea, 100% Parasite. O sea, creo que es unánime, pues, que todo el mundo amó esa película.
¿Cuál para ustedes sería así como que se enojan si gana?
Marriage Story para mí, y creo que solo, y Ford vs Ferrari
serían bien, pero para mí Ford, tal vez Joker no está, ¿verdad?
¿O sí está?
Sí está Joker sería la única que me enojo si gana, la
verdad. Yo me enojo si gana Irishman y Marriage Story.
Uy, Irishman tal vez un poquito, porque sí me dormí con esa.
Me dormí 3 veces. Pero no fue la mejor forma de ver esa película en la noche, en mi celular, en la cama, tampoco.
A la gran.
Ah, no, hombre, Dios, si no la puede ver, eso la tiene que ver otra vez.
No, hombre, ya es suficiente.
Eso es como ver 1917 en el avión, en el celular, y decir qué porquería de película. O sea, se pierde uno toda la experiencia del cine, o sea, de lo grandiosa que fue. O sea, que sí fue Virgo. La verdad que por lo más que la critiqué, sí me gustaron, como dije. Incluso Marriage Story, que paramos... O sea, es buena película, no es como que... Yo la recomiendo, pero sí, no...
Yo digo que es una buena película, pero no al nivel de Oscar. Y poniéndola a la par de todas estas películas tan épicas y trascendientes, como que, ok, es un tema muy pequeño, sentí.
No. Ala, pero es un tema fácil de relacionarse, siento yo. Por eso de que, o sea, a mí me recordó a Kramer versus Kramer, que es como que una película bastante reconocida. Y,
sí.
Y ahora, Ford versus Ferrari sí se me hace como la película feel good deportiva, que no sé, como que si estuviera ahí Miracle. Una de esas películas de Estados Unidos, Rocky.
A mí me entretuvo esa película increíble. Y la vi dos veces en el cine y me encantó. Pero sí siento que no me molestaría que no hubiera estado en la lista.
A ver, sí, la verdad es que sí me sorprendería que ganara cualquiera que no fuera... A ver, las tres con 1917, Parasite y Once Upon a Time in Hollywood. Esas son las que más probabilidades tienen de ganar para mí.
Sí.
O sea, sería raro si gana Jojo Rabbit o Little Woman o incluso Irishman incluso, pero ya con la nominación cuenta como algo, pues. Es bastante, bastante premio. Pero bueno, eso fue todo por lo que es los especiales de los Oscars, y nos vamos al segundo tema, Dan, que querías compartir vos
rápido. Y todos aquí. Sí, como ya en el podcast perdido que ya mencioné, teníamos nuestras 10 películas favoritas del año. Quería ver, solo para mencionarlas así rápido y ya terminar el podcast, así una lista para que la gente sepa cuáles fueron nuestras películas favoritas del año. No sé si Diego, usted tiene su lista, si puede comenzar, si quiere comenzar.
Va, empiezo con mi número 10, 1917. No fue definitivamente la mejor, pero sí quedó, o sea, me gustó, pero no, top 10. Waves fue número 9.
Estamos
Little Women 8. Joker 7. Tengo Mary Magdalene número 6, que un poco tal vez no vale tenerla aquí porque esta película salió en 2018, pero por problemas de no sé qué cosas legales, no salió hasta el 2019, pero si la buscas en IMDb dice 2018. Pero me encantó esa película, la vi dos veces y está en mi número 6. Two Popes 5, Ford vs. Ferrari 4, Parasite 3, Beautiful Day in the Neighborhood 2 y The Lighthouse número 1, que es la una sorpresa para mucha gente. Esa película está increíble para mí. Me hizo reír toda la película.
Es buena,
aunque no
es buena película.
Aunque no es comedia, pero me mantuvo sonriendo todo el tiempo.
Sí, lo único que no me gustó es de que siento que fue muy predecible y como que la segunda mitad didn't deliver, porque me estaba gustando bastante la primera mitad, pero sí otra película que la vi, les dije, hey, la tienen
solo,
que ir a ver.
Solo una cosa, ¿te pareció predecible que iba a destrozar un pájaro y por eso iba a parar desnudo, tirado?
No, pero el final de Locos, o sea, que como yeah. que está perdiendo su mente, eso fue lo que me...
A mí lo que me gustó fue es que es un concepto relativamente sencillo, o sea, para una película es... Dos personas en una isla, un pedazo de piedra, se vuelven locos y...
peorreándose todo el tiempo.
Y termina en caos, o sea, no hay como... No es una película muy profunda, pero me gustó pues como que algo tan básico. O sea, sí me sentí que estaba ahí en el 1930, en ese ambiente con esos dos locos.
Muy bien.
Estuvo alegre.
Y Dan, ¿tu lista?
Bueno, mi número 10 fue Jojo Rabbit, número 9, 1917, número 8, Dolomite Is My Name, que la pueden ver en Netflix si no han visto, número 7, Joker, número 6, The Irishman, número 5, Uncut Gems, número 4, Beautiful Day in the Neighborhood, 3, Once Upon a Time in Hollywood, 2, Waves y 1, Parasite.
Uncut Gems también está en Netflix, ya.
Ah, ve pues.
Y mi lista de top 10 es del 10 al 1, ¿verdad? En 10, Knives Out. 9, Crawl. 8, Togo. 7, Avengers Endgame.
¡Wow! ¡Un logrón!
6, Uncut Gems. 5, Dolomite Is My Name. 4, Parasite. 3, Marriage Story. 2, Once Upon a Time in Hollywood. Y 1, Jojo Rabbit.
¡Wow!
Esa es la lista más que más varía, pero les doy el dato del top 10 que así, usando el algoritmo yo lo saqué ese día.
Uh-huh.
Y en 10 queda Marriage Story, en 9 queda Waves, en 8 queda Joker, 7 Dolomite, 6 The Lighthouse, 5 Uncut Gems, 4 Jojo Rabbit, 3 A Beautiful Day in the Neighborhood, 2, Once Upon a Time in Hollywood, y número 1, Parasite. Así que pues, ese es el ranking oficial de tiempo desperdiciado. Parasite es la ganadora oficial del TD.
Parasite fue, la donde todos nos gustó. Que, o sea, porque Once Upon a Time in Hollywood a Diego no muy le gustó.
Sí, yo Parasite la puse en 4, que
fue
que la
puso más bajo. Todos tenemos películas top 5 de que, o sea, donde de la lista de cada uno que no muy gustó a los otros. Pero Parasite fue la única, y cabal, como dijeron, si tal vez tiene chance Parasite, es de que casi nadie, o dicen, estuvo buenísima, número uno, o dicen, sí, buena película, pero casi que nadie la critica.
Los Oscars son 9, ¿verdad?
Sí.
Los que dijimos. Entonces, en nuestro 9, o sea, nosotros sacamos March, o sea, si nuestra lista fuera la de los Oscars, sacamos March Story por Waves. Y tenemos Lighthouse adentro en lugar de Ford vs. Ferrari. Tenemos Dolomite en lugar de Little Women. Tenemos Uncut Gems en lugar de... ¿Cuál sería otra? De 1917. A Beautiful Day in the Neighborhood. Sí. En lugar de... ¿Qué otra sería la que estamos sacando ahí?
Irishman, tal vez.
Irishman.
Y Crawl en vez de Parasite.
Crawl quedó en 19 del conteo oficial de tiempo desperdiciado y Knives Out en 20.
Es interesante las listas porque yo siento que sí, las películas son subjetivas, pero también tiene que ver tanto el ambiente en la que la ves. O sea, por ejemplo, yo le digo a Daniel, ¿no has visto Little Women? No te recomiendo verla solo. Ese es como el tipo de película que tenés que ver como en grupo y... ¿Me entendés? Como que si la verías solo en tu casa, tal vez te aburrás y no vas a entender el punto, ¿verdad? Siento que así como que tantos factores influencian que tanto te gusta la película. A mí me encantó Once Upon a Time in Hollywood, pero la dejé fuera porque me fueron gustando otras. Me dan ganas de verla una vez más porque tal vez pudiera fácil subir en mi lista, pero sí, todo cambia.
Yo soy bastante emocional, ajá. Lo que tiene que hacer es producirme o tristeza o alegría o miedo. O sea, tiene que sacarte emociones de adentro. Sí. Eso es lo que yo siento.
Yo lo que me di cuenta es de que ya, o sea, no, solo no voy a ver trailers de películas ya. Absolutamente prohibido para mí ver trailers de película. O no, porque los que vi trailers, o sea, Parasite no sabía ni de qué se trataba. Solo sí, vi que decían, mira, y fui. Waves también. Once Upon a Time in Hollywood sí vi. Uncut Gems tampoco vi nada de eso. Y después, digamos, 1917, yo vi esos trailers y dije, esa va a ser la mejor película del año. Pensé
también
yo.
De la década.
Cabal. Y me decepcionó. Jojo Rabbit, o sea, se miraba, la verdad, Jojo Rabbit sí, se miraba buena en los trailers y chistosa y creo sí. Que delivered.
Ahora, algo que me parece que hoy estaba pensando sobre Parasite, ¿no será que el gran valor que está teniendo es porque nos agarró a todos de sorpresa? O sea, el manejo de expectativas. O sea, si esta película la hubiera dirigido Scorsese y hubiera tenido, no sé, a una familia de blancos de Hollywood, no sé.
Sí, cabal.
Por a Scarlett Johansson de la mamá y
Mark
a
Wahlberg.
Ajá, una onda así. O sea, la casteas así a lo Hollywood. ¿Será que,
no,
que tal
no.
vez el factor sorpresa fue el que a todo el mundo? No, yo sentí, la película tiene su propia calidad, pero el factor sorpresa yo creo que te para ayudando un poco, emocionalmente sí. Hablando, porque, y también, es que la historia, o sea, la historia no sabes para dónde va y de repente agarra un rumbo que nunca te imaginaste y es increíble esa película, ¿verdad?
Yo te voy a contar, yo vi Parasite sin saber nada de esa película y antes que estuviera nominada nada, fue como en octubre o sea,
creo que yo les dije, ¿no? Tienen que ver Parasite, ¿o no? Porque yo parecía antoparlarte cuando salí de ahí.
Yo la vi porque oí que en los festivales se había ganado varias cosas y pero no tenía expectativas, ¿verdad? Me la picardé y la bajé en Torrent porque estaba en una media filmación de un proyecto. Y la vi con mi esposa tirados en la cama en un hotel en la noche. O sea, cero expectativas, no sabíamos qué íbamos a ver. En una laptop, ahí es donde yo, no la vimos ni siquiera en el cine. La vimos en una laptop y los dos así con la boca abierta. O sea, wow, ¿qué fue eso? No nos esperábamos ese monstruo de película que iba a ser esa onda. Y capaz eso tiene mucho que ver, que nadie se esperaba que una película así iba
Soccer
a ser un hit.
Y sí. tiene rewatchability, porque yo la acabo de ver otra vez hace un par de semanas y igual, eso, ahí obviamente ya te notas otras cosas y sí te das cuenta de los beats que no te das, o sea, no miras que van a cambiar, pero sí, qué bien, el tempo de la película es muy, muy bueno, siento yo.
Sí, no, yo sí la vi dos veces, casi que tres, creo yo, y Parasite sí tiene... Si sí, tiene esa magia que tienen, a veces las películas extranjeras tienen eso, ¿no? De, más que no sabes a dónde va, o sea, estás como desorientado, como me pasó un poco con Dolor y Gloria, como que ¿a dónde va esto? Pues, o sea, y la forma en que cierra Dolor y Gloria, que para mí es fácil, otra película que pudieron haber nominado aquí, fue como que
wow,
bastante
sí, al final,
sorprendente, sí, es sí, así, magistral.
Ese twist.
Y el director también, creo que es otro que pudo haber estado en estas listas. Ya me sé, lo estoy mencionando porque siento que no hablamos nada de...
Almodóvar.
Almodóvar, ajá.
Él ya ha ganado, si no estoy mal, o sí, o nominado, por lo menos.
Ha ganado extranjera, si no estoy mal.
Oh, yeah.
Pero no sé si director ha ganado, creo que no. Entonces, la verdad es de que sí pasa y tiene eso. O sea, yo sé... Y cuando la ves con alguien que no la ha visto, estás tan pendiente
sí,
de otra
cabal.
Persona de qué es lo que cómo va a reaccionar.
Sí. Entonces, yo la vi con mis papás la segunda vez y solo me pasé toda la película viéndolos a ellos.
Y les gustó a sus papás, Diego, porque
sí,
estás que son los míos.
A todo
sí.
mundo le encantó, hasta mi abuelita estaba fascinada, o sea.
Yo solo hay una escena que me da pena, así como que mis papás la miren, pero
¿cuál? La que en el sillón.
Ajá, se quedó como que está medio pelada para verla con los papás esa escena, pero ahí sí que cada papá es diferente.
Pues si vos vieras lo que ven ellos cuando no estás vos en la casa, tal vez no te daría.
Cabal, te sorprenderías vos.
Un saludo a doña Olfo y doña Coralia, dice Diego. Está bien, está bien. Bueno, entonces esa fue nuestra lista oficial de tiempo desperdiciado y la lista de cada uno de los panelistas que opinaron, nuestro especial de Óscares. Con eso termina, y siempre en todos los episodios de tiempo desperdiciado, religiosamente les damos una recomendación de algo que ver o jugar en la semana. No sé qué nos recomendás, Daniel. ¿Tienes alguna recomendación?
Vámonos por Diego primero, porque yo ahorita sí no he visto nada.
En Fly.
Pues creo que es lo mismo que recomendé en el último episodio, que no salió, que es este show The Outsider en HBO. Ah. Ese me tiene atrapado 100%.
Está buenísimo.
Yo no vi el último.
Yo me robé la recomendación para la semana pasada, Diego, pero sí, dele.
No, es que es otra de esas cosas que de repente apareció en HBO y yo como que no sé, o sea, no me acuerdo si fue alguno de ustedes que me la recomendó, dónde fue, pero...
Ah, yo lo vi. ¿Cómo
fuiste, verdad? Y como que, ¿qué fue esto? O sea, de repente está en HBO y es increíble el show. Sí, inesperado, pero está increíble. Es para mí, es primera vez que veo algo que me regresa como a True Detective, aunque es totalmente diferente, pero me está causando ese mismo sentimiento.
Yo siento que los primeros dos episodios sí son así magistrales, así, sí, wow, te agarra.
Se ha vuelto bueno, o sea, a mí me han gustado todos, pero igual el último
no
está bueno.
No han sido malos, yo no vi el último, me tengo que poner al día, pero sí, esos primeros dos sí me parecieron como que wow, o sea... Que los dieron juntos, pues.
Ajá, sí. ¿Sabes qué te iba a decir? Para mí el ritmo en que se mueve el primer episodio me dejó así, en shock. O sea, no... Para un show de esos como de investigación así, de criminales y todo eso, y todo se da como en 20 minutos. O sea, el crimen, sí. Quién culpan, o sea, todo así como que, wow, qué shock. Eso es algo que me pareció increíble, que no te da chance ni siquiera de analizar nada, sino que todo pasa de una. Y eso fue como sorpresa.
Sí.
Muy bueno.
Dan, ¿ya tenés o voy yo?
Si quieres darle voz, y aquí yo estoy encontrando el mío.
Bueno, yo voy a tirar una de las nominadas al Oscar, que creo que, bueno, Dan no la vio, y creo que hay personas como que dicen, no la voy a ver, pero que abran un poco su mente y miren Little Women. Uh-huh. Es de Greta Gerwig. Esta semana cabal la fue a ver... Todas mis tías y todas las primas mujeres fueron así en equipo a verla al cine y todas salieron así súper felices de la película. Es una película ideal para ver en familia. No necesariamente con mujeres. Yo creo que sí se puede disfrutar por cualquier persona la calidad que tiene la película. Timothy Chalamet, Saoirse Ronan, Emma Watson, sí, Emma Watson también hace un buen papel en esta película. El actor, se me olvida el nombre, el que salía en American Beauty, también tiene su papel ahí. Entonces, y Better Call Saul también sale ahí, todo puro cameo. Entonces, tiene las actuaciones, tiene la calidad, tiene sus momentos emotivos, sus momentos chistosos. Y siento que le dio una perspectiva... como moderna a una película que... una historia que habíamos visto narrada antes. Entonces, sí. Vale la pena verla. Dan, ¿qué nos recomendás?
Está bueno. Yo les voy a recomendar un... la verdad, medio trampa, pero Lito, me recordaste el último episodio de esta excelente serie antológica que salió en Netflix a principio del año, que ya se me había recordado que salió en el 2019... que es Love, Death and Robots. Cabal, la empecé a ver algunos episodios otra vez. Y sí, creo que un montón de gente solo no la vio, pero es de esos shows de que cualquiera que tiene Netflix lo debería ver. Son episodios de 6, 10, creo que el más largo es como 15 minutos. Entonces, uh-huh. Pero hay de 6, de 10 minutos. Entonces, es algo que uno puede rápido ver. Puedes ver tres, y todos, o sea, todos es una historia separada, entonces puedes ver tres en 30 minutos y después otro día lo agarrás. Entonces eso es lo que yo recomendaría. Solo una cosa, Lito, que dijiste de Little Women, la verdad, no, o sea, ha sido un hit, creo que ha hecho más de 100 millones en el box office, así que no, tampoco, no es que no lo ha visto mucha gente.
Sí, no es que le haya ido mal en taquilla. Simplemente varias personas que como que, ah, sí, esa no me llama la
Sí.
atención o no la voy a ver porque es como que típica así de película de histórica y como que va, ah, es de mujeres o como
Es que
que.
pensás que va a ser una película Lifetime. Y la
Ajá.
verdad,
Y tiene momentos Lifetime.
el trailer no ayuda porque
No, bueno,
yo el
sí.
fin de semana cuando ustedes dijeron que hay que verla, yo dije, y es la única que me faltaba de los Oscars, yo dije, bueno, la voy a ir a ver el fin de. Y después hice el error de ver el trailer y dije, ah, yo no quiero ir a ver esto, la verdad. ¿Sabes? Porque sí. Porque no sé, me imaginé que iba a ser este como Cheese Fest Lifetime Movie, pero sí, la voy a ver antes de este.
Ah, y Laura Dern también sale. Se me olvidaba, ya hace buen papel.
Ve pues Laura Dern on fire, Big
Eso
Little Lies,
también. Eso te iba a decir
Nightshade.
que yo vi la película sin ver el trailer, solo porque me encantó, me gustó mucho Lady Bird, que hizo Greta hace 2 años.
Sí.
Y me fui así de una vez a verla sin pensarlo y sí me parece increíble. Pero después vi el trailer, después de ver la película y me quedé impresionado de ese trailer, es malísimo.
Ah, ¿verdad que es bien
Casi
malo?
lo hacen cheesy, cheesy. O sea, pensás que estás viendo una cosa así. La película no es así toda Hallmark, pues, o sea, es seria y
Tiene momentos Hallmark,
tiene
eso te quito un
momentos,
par
sí, o sea, pero no es a
de.
ese nivel. El trailer,
Porque así es el
hasta
libro
la
también.
música, algo siento como que no.
En
Como que el
serio,
equipo
se
de
mira. Se mi...
mercadeo te quería vender una idea más como cursi de la película, que
Se
no es
mira
así.
como un remake de Doctor Who, no, de Doctor, ¿cómo se llama? El Doctor Woman, aquel programa de los 90s, Doctor.
Ah. Una onda así
Sí,
de. ¿Cómo es?
el trailer no le hace muchos favores a la película, pero sí es
Que
increíble.
por
Ay,
cierto, ahorita antes que nos vayamos, me metí al app porque aquí están sacando todas las películas de los Oscars para que la gente lo puedan ver, ¿verdad? Entonces me metí a ver cuándo, si la están pasando en el cine que queda cerca de mi casa y me acaba de salir un mensaje que están dando en oferta ya, no en oferta, pero yo tengo un pase Unlimited donde, pero solo, digamos, con películas nuevas, solo la puedes ver como, creo que una vez, y como una vez al día o algo así, pero el primer mensaje que me sale es, See Birds of Prey Unlimited Times. Entonces, yo creo que sí, no están teniendo muy buena pretaquilla con Birds of Prey que sale esta semana.
y no por falta de mercadeo,
Yo creo que la voy
cabal.
a ver.
Sí,
A la
ve
chucha,
pues.
No me importa esa película, pero tengo la bendición que puedo ir gratis al cine. Como soy parte de este Directors
Yo
Guild,
la verdad la
entonces
debería de ir a ver.
voy a echarle el ojo.
Sí, yo la debería ir a ver solo por el hecho que pues me sale gratis, pero
También, sí.
no me sale gratis, perdón, yo pago el $20 al mes, pues entonces puedo ver Unlimited, pero sí, no, solo no me nace.
Denle mucha, denle, no me hagan la
Es que no hay
ver.
nada
No.
más, vos. Yo, ¿sabes qué me ha frustrado ahorita? Es que siempre que
Tú
veo el
tienes.
cine, voy al cine o busco qué está pasando y son las mismas 5 películas, las mismas de los Oscars. Little
Sí.
Women, Parasite,
Ponete al día
Joker,
con las del
1917, y así como que,
2017.
wow, siento que
Pero
esas películas llevan casi 2 meses en el cine, ya me tiene así aburrido.
eso es otra cosa que yo iba a decir. Si se dan cuenta, se recuerdan cuando, no sé si Dios estuvo en ese episodio, pero eso lo hicimos nosotros con Bamba, pero cuando hicimos las mejores películas de la primera mitad del año, no hay ni una película de esas ahorita. Es como que de verdad todo ya lo alinean para que salga al final del año.
Sí, hombre.
En mi lista está Crawl y Avengers que salieron en la primera mitad. Pero
Cabal,
sí.
entonces que también me dejó pensando como, ah, bueno, qué gacho, como que tengo que esperar 6, 7 meses a que salgan todas
Sí,
las buenas
van a ser
películas.
los shows de tele los que te atrapan los primeros como 5 meses.
Es la edad dorada de la televisión
Sí.
también. Y en enero es difícil estrenar porque la gente pues se gastó todo el dinero en Navidad. Entonces, siento que es un como que el line-up más suave, ¿verdad? O sea, y la gente está tratando, por lo menos yo estoy tratando de ver lo mejor del 2019, porque en el 2019 no te da tiempo de ver todo lo del 2019, especialmente porque todo está atascado en ese último mes y
Sí,
los últimos
fueron
2 meses.
2 meses intensos, así de todo salió al mismo tiempo.
Ajá, entonces en enero como que te pones al día y ahorita ya para febrero ya empezás a pensar, ya Spring Break, empiezan a soltar blockbusters desde marzo o abril. Hasta verano, ¿verdad? Obviamente que ahí es donde más. Donde más vienen las películas de Fast and the Furious y esas, esas
Uy, no.
cosas. Bueno, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 99, especial de los Oscars. Espero que les haya gustado. Diego, gracias por haber estado. ¿Tenés alguna página, sitio web, red social que quieras promover?
Sí, mi página es www.thisisdiego.net y pueden encontrarme en Instagram bajo arroba hi, como H-I, como hola, hi Diego C. Ahí es donde más Excelente. Activo me mantengo.
Muy bien, Diego, gracias otra
gracias
vez.
Gracias a ustedes.
Y gracias, les recuerdo Diego. Que estamos en redes sociales, nos pueden buscar como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter como T Desperdiciado. Ahí pueden opinar qué les pareció nuestro episodio, qué películas, cómo, quién cree que sus predicciones para los Oscars también nos las pueden dar ahí. Y las podemos comentar la próxima semana. También el cómo nos va a ir en las predicciones. Dan y Diego van por el empate. Yo soy el único que tiene chance ahí de ser el perdedor o el ganador. A ver qué pasa. Y estamos para que nos escuchen en todas las plataformas de audio. Estamos en iTunes, estamos en Stitcher, SoundCloud y Spotify, por supuesto. Solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Hasta la próxima, muchacha.
Sale pues.
Órale.
Noches. Órale.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.